Un finlandés será juzgado por pederastia en su país tras abusar de 445 menores tailandeses. Este supuesto pederasta solo podrá ser condenado a una pena de 10 años si se declara culpable. La organización AFESIP resalta, en cambio, la impunidad de 30.000 españoles que viajan cada año a Latinoamérica para comprar sexo con menores. Sobre este tema, Salomé Fernández entrevista a Lilian Marcos, responsable de comunicación de la ONG AFESIP.
Con voz.
En primer lugar, queríamos preguntarte cuántos niños se calcula que viven en situación de explotación sexual en el mundo.
Pues en el mundo es imposible calcularlo. Son el sudeste asiático, 1 millón de niños son comerciados, están dentro de las redes de explotación sexual. En el mundo se habla de que entre 4 millones de mujeres y niños son vendidas y entran en las redes de tráfico. Una cosa es tráfico y hay otras personas son sufren esclavitud sexual, explotación o esclavitud sexual, sin haber sido traficadas interfronterizamente, ¿no? O sea, han sido traficadas dentro de los países. Con lo cual, como tampoco hay mucho interés por saberlo, no existe ningún estudio ni ninguna cuantificación fiable de la cantidad de niños que en el mundo sufren la explotación sexual. Sí hay cifras de cuántos menores sufren las peores formas de trabajo infantil, que están catalogadas por la Organización Internacional del Trabajo, que creo que eran 800 millones. Pero ahí está englobado la esclavitud sexual como una de las peores formas de explotación en el trabajo, aunque no sea un trabajo, por supuesto, y otro tipo de explotación.
¿Qué países son los más afectados por este turismo sexual infantil?
El turismo sexual, el país donde se dice que porcentualmente el tráfico, la explotación sexual mayor del mundo es la República Dominicana, porque la mayoría de nosotros identificamos enseguida el sudeste asiático, que desde luego es un punto caliente en lo que es el tráfico sexual. Mucha gente del norte de Europa, Suecia, Bélgica, Francia, Finlandia, viajan a Tailandia, Camboya, Laos, Malasia, que ahora está aumentando un montón el tráfico allí, para consumir y comprar sexo con niños. Pero sin embargo, los españoles encuentran mucho más fácil ir a Latinoamérica porque por precios de avión es mucho más barato y porque hablan castellano. Entonces son entre 30.000 y 35.000, según la organización Save the Children, los españoles que viajan cada año a Latinoamérica para comprar sexo con menores.
¿Qué otros países, aparte de España, comparten este deshonor de estar a la cabeza del turismo sexual?
Japón practica mucho turismo sexual también en el sudeste asiático. Australia y luego toda la Unión Europea. Al final es que el que tiene dinero puede comprar cualquier cosa, ¿no? Pues se trata de comprar niños y como las legislaciones de los países del norte son bastante más restrictivas y en el sur todo vale. Creo que el Banco Mundial era quien hacía un cálculo de qué porcentaje constituye el turismo sexual para los países del sudeste asiático y es entre un 2 y un 14% del Producto Interior Bruto. Con lo cual te puedes imaginar que a ninguno de estos países le interesa poner en práctica las medidas suficientes y necesarias para que acabe la explotación sexual infantil y la explotación sexual de mujeres.
¿Qué tipos de penas hay para los pederastas en España y en Europa en general?
Pues en España está penado por el Código Penal y es un delito sexual como es la violación. Entonces hay distintas penas dependiendo de agravantes y o atenuantes, dependiendo de si es una persona que reincide, si es esporádico. Pero el problema principal no es para los que lo cometen aquí, sino para los que lo cometen allí. Entonces hay que poner en práctica lo que se conoce como leyes extraterritoriales. En España, para que una ley extraterritorial se formalice en un caso contra una persona que ha cometido un delito, tiene que tomar el caso la Audiencia Nacional. La Audiencia Nacional, que es la misma que con este tipo de leyes extraterritoriales, son la que ha intentado juzgar a Pinochet o a los genocidas argentinos. Pero claro, eso tiene mucho más interés político, es más fácil conseguir pruebas contra un genocida que contra una persona que ha ido X veces a sudeste asiático, América Latina, y ha consumido sexo con menores. Además es que hay que recalcar que aunque el máximo y último responsable sea el prostituidor o el cliente que consume este sexo con menores, las empresas de tour operador están ganando un montón de dinero con toda la gente que se va allí, que va explícitamente a comprar sexo. Con lo cual, habría que conseguir pruebas para condenar al delincuente último o al criminal último y también a estas empresas que están ganando dinero y que están ejerciendo una labor de proxenetismo, ¿no? Y claro, eso la Audiencia Nacional en este caso no lo va a hacer. Y si se ha juzgado a pederastas que han cometido delitos en países del sudeste asiático, en Finlandia el caso de este hombre que ha abusado de 445 menores tailandeses, que a él haya anotado en el diario porque puede haber abusado de muchos más, ahora se va a juzgar, pero bueno, también es muy sintomático que aunque se le juzgue y debemos celebrar eso, ha tenido que abusar de casi 500 menores para que alguien se percatase de lo que estaba haciendo este hombre. En Bélgica también se han detenido a gente, en Italia había una persona juzgada, pero luego lo que nos pasa a nuestra organización en el sudeste asiático es que, y venimos denunciando desde hace bastantes años, es que los pederastas extranjeros, si son detenidos, que teniendo en cuenta toda la corrupción que hay en el sistema judicial de estos países, si son detenidos allí y se les retira el pasaporte para que sean juzgados allí y no puedan salir del país, la propia embajada del país de donde venga el personaje en cuestión le devuelve el pasaporte. Y entonces esa persona se va de Camboya, de Laos, de donde esté, a su país, donde nadie le reclama ningún delito, donde no es juzgado, y se va en busca y captura, estaría en el país. O sea, no podría volver a pisar al país donde se le ha detenido, pero así está tan pancho. O sea, que la impunidad es absoluta. Y además con la colaboración de las embajadas extranjeras.
¿Se considera entonces esta una excepción internacional que se esté jugando a este finlandés por los 16 años de abuso que ha llevado a cabo?
A nosotros nos gustaría, no sabemos tampoco, es muy pronto para valorarlo, pero nos gustaría valorarlo como un síntoma de que empieza a haber una mayor sensibilidad en lo que es la explotación sexual, y no solo la explotación sexual de turismo sexual, es que la gente que no hace turismo aquí también está demandando esta compra de sexo, y por eso el tráfico hacia países como o a zonas como es la Unión Europea aumenta hasta los niveles que hay ahora. Según un informe que se presentó en el Parlamento Europeo, hecho por una parlamentaria europea, según este informe, 1 millón de mujeres niñas son traficadas en Europa. O sea que si tienes dos opciones y quedas igualmente impune, o te vas a un país del sur y consumes sexo y haces cualquier barbaridad con niños y con mujeres, que se hacen las mismas barbaridades, o te quedas aquí, que las mafias, que disfrutan de una total permeabilidad en las fronteras, permeabilidad que no tienen, por supuesto, los inmigrantes económicos, te van a traer aquí al consumo y al bien, que en este caso el bien de consumo de un mercado como es la explotación sexual, son mujeres.
¿Cómo llegan estos niños a ser explotados sexualmente? ¿Cómo les captan?
Pues es una vulnerabilidad en dos sentidos. Vulnerabilidad de género, porque no hablemos de niños, hablamos de niñas fundamentalmente, y son más vulnerables porque son niñas, porque dentro de la familia también valen menos, teniendo en cuenta que es un contexto de pobreza rural, donde igual viene alguien y les engaña y les dice, bueno, te llevamos a la niña a la ciudad a que trabaje en una casa, y luego no, la niña no es llevada a la ciudad, sino que es llevada a la ciudad pero está en un prostíbulo o es llevada a otro país. O las propias familias los venden.
Supongo que para esta gente salir de esas redes de prostitución es prácticamente imposible, ¿no?
No solo es imposible, es que sales y las... Primero que claro, que son redes y son mafias, son muy peligrosas. Claro, en España, por ejemplo, las chicas rumanas del este de Europa o niños que están que han sido traficados y explotados por las mafias del este, pues son unas mafias que te comprenderás muy violentas y las que no se puede salir fácilmente, se sale con los pies por delante. En el sudeste asiático, nosotros intentamos, apoyamos y colaboramos con la policía en labores de rescate en los burdeles. Lo que pasa es que en el momento en el que el niño o la mujer sale, en esa situación todos tienen enfermedades de transmisión sexual. Un porcentaje muy alto de SIDA y además un porcentaje que va creciendo. Todos tienen traumas psicológicos. Y además una gran dependencia con el proxeneta, dependencia psicológica y moral, porque es la única persona que, con abusos, pero es la única persona que te está tratando de alguna forma, de forma regular. Con lo cual es una dependencia de el autoestima tan bajo que al final estás dependiendo moral y psicológicamente de la persona que te ha destrozado la autoestima. Luego aparte es muy común que se les haga adictos a las drogas, por ejemplo en el sudeste asiático, aparte de drogas típicas de la o típicas o más que sean más en la región, se les da cocaína por el día para que estén lo más activos posibles y puedan recibir al mayor número de clientes, y por la noche heroína para que estén tranquilitos y duerman todos como angelitos. Con lo cual, tú sacas a una persona que ha estado X meses en esas circunstancias. Aparte, el 40% de las mujeres y niños prostituidas en el sudeste asiático no superan los 5 años dentro de las redes porque mueren. Y mueren por sobredosis, mueren por SIDA, mueren por la violencia cotidiana que te acaba destrozando psicológica y moralmente y físicamente, o mueren porque aparte las dan descargas eléctricas para que estén más mansas, ¿no?
¿Qué medidas se pueden tomar para acabar con este turismo sexual infantil y de explotación?
Bueno, contra el turismo, dos cosas. Uno, la implementación de leyes extraterritoriales que existen, pero que no se llevan a cabo, es porque no existe ninguna voluntad política ni salen los medios de comunicación. Y dos, hacer sensibilización, porque muchísima gente considera que se va a la República Dominicana, Cuba o a Tailandia, donde se vaya, compra sexo con un menor y le está ayudando porque le está dando dinero. Y además es que es la cultura, que claro, la cultura de esos países les hace ser mucho más complacientes con los hombres, cuando no tiene nada que ver con la cultura, es más todo lo contrario, porque dentro de sus propias culturas estas personas están totalmente estigmatizadas. No solo no les están ayudando, sino que están fomentando la explotación, la esclavitud y el tráfico. Con lo cual hay que hacer ver a estas personas y a la sociedad en general que el turismo sexual, me da igual que sea con un niño, con una mujer que ya haya cumplido los 18 años, porque entenderás que la diferencia entre 17 y 18 es absurda. Hay que hacer comprender que el turismo sexual es un delito, es un crimen y está fomentando la esclavitud.
Muchas gracias, Lilian.
A ti.